Buenos días y bienvenidos al informativo diocesano con el que cada domingo a esta hora de la mañana estamos con ustedes. Les saluda Ana Díaz. Hoy durante la entrevista dedicaremos unos minutos a la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que celebraremos el próximo miércoles. Haremos una breve crónica de lo que ha sido la toma de posesión del obispo de la diócesis de Canarias, Monseñor José Mazuelos, y otros acontecimientos que serán noticia en los próximos días. El 7 de octubre es la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, una fecha que se celebra desde 1999, año en que lo instituye la Organización Internacional del Trabajo. Un año más tarde, San Juan Pablo II hace un llamamiento a favor del trabajo decente por medio de una coalición mundial. ¿Pero qué es el trabajo decente? ¿Qué implica? Para responder a estas cuestiones se encuentra con nosotros don José Suárez, del equipo coordinador de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana y militante de la OAC. Buenos días, don José.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es el trabajo decente?
Bueno, yo para definir lo que considero que es un trabajo decente me voy a mover brevemente en dos escenarios. Primer escenario, ¿qué es lo que creo que es el trabajo decente? Yo creo que Benedicto XVI lo dejó muy claro. El trabajo decente es la expresión de la dignidad de la persona humana, de la dignidad de todo hombre y de toda mujer. Es decir, aquel lugar donde, o aquella realidad donde tiene preferencia la dignidad de la persona humana y no otros intereses. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, en nuestro país? Que la dignidad humana, la dignidad de toda mujer y de todo hombre, no tiene preferencia, no es el desarrollo de la dignidad humana. Por ejemplo, la reforma laboral que ha habido en este país en los últimos años, pues no da preferencia a la dignidad de la persona humana. O los modelos de contrato que tenemos establecidos, contratos temporales, contratos parciales, contratos por unas horas, etcétera, no va orientado al desarrollo de la persona humana. Es decir, yo creo que en este escenario, en estos dos escenarios, no predomina el trabajo decente, o lo que creemos que es el trabajo decente. Segundo dato, segundo escenario, tiene que ser un trabajo libremente elegido por el trabajador. Y nos preguntamos, ¿dónde está esa opción? Porque hoy los trabajadores no eligen nunca un trabajo, se lo dan hecho y le dan el modelo y le dicen lo que tienen que hacer. Por tanto, no hay elección. Es decir, estamos en una realidad sociopolítica donde la libre elección del trabajador no existe. Tercer elemento a mí me parece importante, o tercer escenario, un trabajo que tiene que estar vinculado, que tiene que estar asociado al desarrollo de toda la comunidad humana. No, oye, los trabajos y la orientación y la producción no parece ser que alcance a toda la comunidad. Es decir, alcanza cuando más llega es aquel que trabaja, pero el que no trabaja no llega, ¿no? Cuarto escenario, que el trabajo sea un elemento de igualdad y no de concentración. Tampoco parece ser que sea un elemento que hoy predomina en el mundo del trabajo, porque, por ejemplo, para que la mujer gane lo mismo que un hombre a lo largo de un año tiene que trabajar 12 meses. Es decir, lo que el hombre trabaja 10 meses, la mujer tiene que trabajar 12 meses. Aquí no parece que haya igualdad, ni aquí existe una discriminación clara, ¿no? Quinto elemento que a mí me parece importante, que un trabajador que el trabajo permita garantizar el bienestar de toda la familia. ¿Cuántos hoy hay muchos padres de familia, cuántos miembros de una familia están trabajando? Sin embargo, no consiguen el bienestar de toda la familia. Hay hambre, hay necesidades, mucha de la gente que trabaja, muchas familias que trabajan, aún así donde hay miembros que trabajan, tienen que acudir fundamentalmente al banco de alimentos, a Caritas, ¿no? Esto realmente indica que el trabajo decente, que tiene una serie de connotaciones importantes, que lo ha definido la doctrina social de la Iglesia, no parece ser que sea hoy una realidad, ¿no? Nosotros, por tanto, defendemos el trabajo decente, pero vivimos en un ambiente, en un clima, en unas estructuras sociales donde el trabajo es indecente.
Bueno, esto se pone en marcha, según tengo entendido, en 1999 por la Organización Internacional del Trabajo, pero ¿de qué forma ha estado y está presente en la Iglesia?
Hombre, la Iglesia del primer momento hizo una convocatoria por el trabajo decente, sobre todo Juan Pablo II, y ya comenzó a hacerlo y a llamar a los organismos internacionales, ¿no? El problema está que la OIT, la Confederación de Sindicatos Cristianos, la Iglesia, etcétera, llamaron a un trabajo decente, hicieron una convocatoria, ¿no? El Papa Francisco dice, cuando la sociedad está organizada de tal modo que no todos tienen la posibilidad de trabajar y de estar unidos por la unidad dignidad del trabajo, por la dignidad del trabajo, esa sociedad no va bien, no es justa, va contra el mismo Dios que ha querido que nuestra dignidad comience desde aquí. La dignidad no nos la da el poder, el dinero, la cultura, la dignidad nos la da el trabajo. Es decir, la Iglesia desde el principio ha luchado porque esté el trabajo decente, y de hecho ahora mismo las organizaciones cristianas relacionadas con el mundo del trabajo están luchando para que exista, para que esta convocatoria sea una realidad.
Este año, José, con la crisis económica que estamos viviendo a causa del COVID-19, sobre todo en el sector turístico y de servicios en nuestras islas, esta jornada como que adquiere una importancia especial. Ustedes también lo sienten así, ¿no?
Sí, yo creo que esta jornada tiene una importancia muy significativa. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una realidad que no había existido nunca. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Hoy mismo acaba de publicar en la prensa, va a aparecer en la prensa, una noticia que llama mucho la atención. Nuestras economías están hechas muchas veces para crecer, siempre están hechas para crecer, y muy pocas veces para redistribuir. Y además hay otro dato hoy que aparece también en los medios de comunicación. 6 de cada 10 empresas que en estos momentos están en el ERTE, cuando terminen los ERTE, realmente lo que va a suceder es que van a prescindir de sus trabajadores. 6 de cada 10, lo cual quiere decir que cuando termine el plazo de los ERTE, 10 empresas no van a recibir a sus trabajadores. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento en este país? Pues que la crisis creada por el coronavirus está siendo dramática para millones de personas, tanto por el marco de injusto laboral como por la crisis que ha expulsado a millones de personas del acceso a un trabajo decente. Los datos son escalofriantes. En menos de 6 meses del presente año se ha llevado por delante más de 2/3 del empleo creado en los últimos 6 años. Para esto no habrá trabajo decente. El Ministerio de Trabajo dice alrededor de unos 4 millones de parados están deambulando en busca de un puesto de trabajo, de cualquier trabajo que les permita sobrevivir. Unos 2 millones que se han salido ya del mercado laboral. En agosto último, que acaba de finalizar, apareció una noticia que decía que no se ha despedido a los trabajadores en el mes de agosto, pero no se han despedido porque tampoco se han contratado. Tampoco para esto hay trabajo decente. Se estima que el 91% del empleo asalariado que se perdió con la pandemia sigue sin recuperarse. Tampoco para esto va a haber trabajo decente. Más de 50.000 pequeños negocios han desaparecido. Tampoco para los pequeños autónomos va a haber trabajo decente. Es decir, que estamos en una situación en que realmente la pandemia ha agravado la posibilidad de llegar a un trabajo decente.
Don José, es una situación complicada, es una situación que no tiene fácil solución, por lo que podemos apreciar, pero ¿qué pasos, si hay alguno, que se pueda ir dando en nuestra diócesis, pues por lo menos dar testimonio, aliviar esto, todo esto que está sucediendo?
Bueno, las organizaciones que hemos convocado la jornada del trabajo decente hemos intentado de buscar algunas soluciones, ¿no? La primera de todas, hay que ir intentando crear una reflexión permanente, una conciencia permanente sobre lo que es el trabajo decente. Por tanto, en nuestros programas de este año, con las dificultades que supone el coronavirus, vamos a intentar que se vaya creando a lo largo del año una conciencia de lo que es el trabajo decente. En segundo lugar, nosotros vamos también a tratar de conectar con otras organizaciones no creyentes, sindicatos, movimientos sociales, etcétera. Nosotros estamos convencidos que solo no podemos resolver el problema que en estos momentos se está llevando a cabo con los trabajos indecentes. Y tercero, nosotros estamos procurando que a lo largo del año pueda existir pacto social, ¿no? Es decir, si no hay un pacto social para que por lo menos ayudemos a alguna alternativa que realmente se pueda tener futuro, ¿no? En ese sentido estamos trabajando y vamos a seguir luchando.
Estupendo. Solo para terminar, porque ya el tiempo nos lo indica, recordar que el próximo sábado 10 de octubre se va a celebrar la Eucaristía por este motivo, la jornada por el trabajo decente en la Iglesia San Antonio de Padua, en el Polvorín. Muchísimas gracias, don José, por compartir esta reflexión con todos nosotros, y desearle que tenga un feliz domingo.
Muy bien, muchas gracias.
A continuación les ofrecemos las noticias. El viernes tomó posesión en la Catedral de Santa Ana el nuevo obispo de la diócesis de Canarias, Monseñor José Mazuelos Pérez. El nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Ausa, inició la ceremonia con un saludo a la asamblea y una breve alocución después de las palabras que el obispo administrador apostólico, Monseñor Francisco Cases, dirigió a los fieles. Al terminar la admonición, el nuncio mandó que se presentasen las letras apostólicas del nombramiento del nuevo obispo de Canarias al Colegio de Consultores y que se diese lectura ante durante la asamblea. A continuación le entregó el báculo al nuevo obispo, Monseñor José Mazuelos, quien a partir de ese momento tomó posesión de la sede de Canarias y presidió la celebración. Una ceremonia en la que se contó con un aforo reducido por las condiciones sanitarias que ya conocemos, entre las que se encontraban representantes de los principales ámbitos sociales, económicos y militares. La comunidad eclesial contó con la asistencia de un cardenal, Monseñor Carlos Amigo, dos arzobispos, 7 obispos y 2 obispos auxiliares, uno de ellos el secretario de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello. Se contó con la presencia del Consejo Episcopal de la Diócesis de Sidonia Jerez, el Consejo Episcopal y el Colegio de Consultores de la Diócesis de Canarias, 100 sacerdotes, una amplia representación del laicado de ambas diócesis, miembros de congregaciones de vida religiosa y familiares de Monseñor Mazuelos. Las lecturas elegidas en esta toma de posesión fueron las del libro de Isaías, Vengan a mí, vivirán, yo haré con ustedes una alianza eterna. La carta del apóstol San Pablo a los romanos, quien nos separará del amor de Dios. Y el evangelio según San Lucas, remar mar adentro. Días antes de la toma de posesión y en esta emisora de COPE, Monseñor José Mazuelos manifestaba en antena que se sentía tranquilo ante este nuevo destino, ya que se trata de una diócesis con mucha historia. Soy el obispo 69, comentó. Me da mucha tranquilidad saber la fe, el servicio y la renuncia que ha habido en las islas. Al nuevo obispo le preocupa la secularización, la dificultad para vivir la familia, las vocaciones y el número de sacerdotes, ya que asegura que estos son elementos fundamentales para que la iglesia funcione. Sin embargo, señalaba que su lema siempre ha sido trabajar con la premisa de que este cortijo es del Señor, no es mío. Hay que trabajar como si Dios no existiera y después descansar que Dios existe. A las 12 de la mañana se celebrará la Eucaristía Solemne en la parroquia de San Francisco de Asís, en la Alameda de Colón, con motivo de la festividad de su patrón que celebramos hoy domingo 4 de octubre, San Francisco de Asís. El próximo miércoles la festividad de Nuestra Señora del Rosario. La parroquia de Puerto del Rosario en Fuerteventura festejará a su patrona siguiendo las pautas sanitarias. Ayer sábado, día 3, se inició el programa de actos religiosos con la celebración de la Eucaristía a las 8 de la tarde. Hoy empezará el triduo en honor a la patrona, que será retransmitido por Facebook, la web parroquial y Mírame Televisión Fuerteventura. El día grande, 7 de octubre, a las 9 de la mañana, a las 12 de mediodía y a las 8 de la tarde, se celebrará la Eucaristía. La de las 12 será retransmitida por los canales ya indicados. El próximo sábado 10 de octubre el equipo diocesano de Pastoral de Juventud emitirá el inicio del curso pastoral por redes sociales, en YouTube del Secretariado y en YouTube de Radio Tamara Aceite. Para los animadores que no puedan conectarse ese día, el material se mantendrá colgado a partir de esa fecha y así cuando los grupos puedan reunirse podrán disponer de él como punto de partida. Estaba previsto iniciar el curso el pasado mes de septiembre con un encuentro de oración en Teror, igual que el año pasado, pero por las circunstancias que ya sabemos no ha podido ser. En su lugar, el equipo diocesano ha preparado este comienzo de curso virtual a través del ordenador con testimonios, oración, lecturas y reflexiones. En Lanzarote, los jóvenes de Pastoral de Juventud iniciarán el curso pastoral el próximo 17 de octubre. En estos momentos aún no se sabe si será presencial o será online. Lo que está programado es el contenido del encuentro. Será un espacio para compartir cómo han vivido este tiempo de pandemia y presentarán las pautas para elaborar la programación de los próximos meses. El espacio de oración con cantos de TC inicia el curso el próximo 23 de octubre. Seguirá la misma dinámica del curso pasado, a las 9 de la noche en la ermita de Nuestra Señora de los Reyes de Vegueta, y están invitadas cuantas personas deseen asistir. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española celebró su última reunión de este año la semana pasada, los días 29 y 30 de septiembre, en la Casa de la Iglesia de Madrid. Durante estos dos días, los obispos trabajaron sobre las líneas de acción pastoral de la Conferencia Episcopal para el quinquenio 2021-2025 y el borrador de la instrucción pastoral sobre el acompañamiento en la muerte y el duelo, anuncio de la vida eterna, la celebración de exequias e inhumaciones, redactado por la Comisión Episcopal para la doctrina de la fe. Otros asuntos del orden del día fueron la aprobación del temario de la asamblea plenaria prevista para noviembre y la propuesta de nombramiento de vicesecretario para asuntos económicos que se presentará para su aprobación en la plenaria. Deseando que disfruten de un buen día, nos despedimos de ustedes hasta el próximo domingo. Hasta entonces, y que tengan una feliz semana.